El Espejo.
COPE. Estar informado.
13 y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Santo Padre se ha dirigido a los participantes en el Congreso Internacional La Caridad No Pasará Jamás, perspectivas a los 10 años de la encíclica Deus Caritas Est, primera encíclica del Papa Benedicto XVI, organizado por el Consejo Pontificio Corunum. El Papa Francisco ha dicho que la encíclica conserva intacta la frescura de su mensaje, con el que indica la perspectiva siempre actual para el camino de la Iglesia. Una encíclica, señaló Francisco, que trata un tema que permite recorrer toda la historia de la Iglesia, que, entre otras cosas, es una historia de caridad. Es la historia del amor que hemos recibido de Dios y debemos llevar al mundo. Esta caridad recibida y dada es el fundamento de la historia de la Iglesia y de la historia de cada uno de nosotros. Para cada uno de los fieles, como para la comunidad en su conjunto, vale la palabra de Jesús según la cual la caridad es el primer mandamiento y el más alto. El año jubilar que estamos viviendo, continuó el Papa, nos brinda una ocasión de volver al centro del anuncio de la fe. Dios es amor. Dios es caridad. La caridad es su esencia. Caridad y misericordia están tan estrechamente vinculadas porque son el modo de ser y de actuar de Dios, su identidad y su nombre. El primer aspecto que la encíclica nos recuerda es precisamente el rostro de Dios. ¿Quién es el Dios que podemos encontrar en Cristo? ¿Cuán fiel e insuperable es su amor? Cualquier forma nuestra de amor, solidaridad, de compartir, es solo un reflejo de la caridad que es Dios. Ella es como la brújula que orienta nuestra vida. De ella aprendemos cómo mirar a los hermanos y al mundo. El Papa se refirió también al segundo aspecto de la encíclica. La caridad quiere verse reflejada cada vez más en la vida de la Iglesia. Sus instituciones de caridad realizan la misión de acercar a muchas personas pobres a una vida más digna, más humana, que hace sentir a todo hombre que el Padre les ama. Finalizó su intervención dando las gracias a todos aquellos que trabajan en esta misión y recordó que en este año jubilar, poniendo en práctica las obras de misericordia, conjugamos el verbo amar como lo hizo Jesús.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues nada, preséntanos a tu invitada.
Bueno, no creo que haya nadie que desconozca que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Ahora han añadido lo de mujer trabajadora. Bueno, en cualquier caso, yo si digo Día Internacional de la Mujer, doy por hecho que es trabajadora.
Claro.
Obviamente. Bueno, este día se celebró por primera vez en el año 1911, así que debe ser uno de los más veteranos y de más larga celebración, porque 100 años a su espalda no es ninguna tontería. Y conmemora la lucha de la mujer por su participación en igualdad con el hombre, tanto en la sociedad como en su desarrollo íntegro como persona, además de su equiparación en el mundo del trabajo. De ahí debe venir lo de trabajadora. Manos Unidas es una organización que se creó en 1960 por las mujeres de Acción Católica como respuesta a la llamada de la FAO para luchar contra el hambre, como probablemente también saben muchos de nuestros oyentes. En sus 56 años de trabajo han puesto el énfasis, como es fácil de imaginar, en las mujeres, en todos los programas de desarrollo, en lo que conocemos como Tercer Mundo, puesto que es una ONG que se dedica a la cooperación, al desarrollo. Y aunque se han incorporado muchos hombres a la estructura de Manos Unidas en toda España, hay que seguir insistiendo en que son mayoritariamente mujeres quienes forman esta organización. Y nuestra invitada es una mujer, María José Hernando, que forma parte del equipo de estudios de Manos Unidas en el área de Educación para el Desarrollo. Buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con motivo de este Día de la Mujer, emiten ustedes un comunicado, un largo comunicado, en el que ponen el énfasis en algo de lo que también han hablado a lo largo de los 8 años anteriores a los objetivos de ahora, es decir, en los 8 años de los objetivos de desarrollo del milenio. Es la feminización de la pobreza. Esto se da con más importancia y con más relevancia en lo que conocemos como tercer mundo.
Sí, del total de pobres, ¿no? 1.200 millones, dice Naciones Unidas, que viven con menos de un dólar al día, más del 70% son mujeres. Entonces, sí, la pobreza tiene el rostro de mujer.
¿Y qué se puede hacer para acabar con esa pobreza femenina?
Pues lo más importante es tratar de que las mujeres vayan logrando ocupar esos papeles, esos puestos de los que han sido eliminadas, ¿no? Aquellos derechos de los que han sido privadas, ¿no? Sobre todo el derecho de participación, el derecho a tomar decisiones, ¿no? En la familia y en la comunidad.
Bueno, para llegar a la participación hay que empezar a lo mejor por otro principio,
sí.
que como usted que también ha viajado por el tercer mundo, bueno, que tú como que has viajado por el tercer mundo conoces perfectamente, sí. Que
sin
es la educación,
el acceso a la,
¿no?,
educación, sí.
Claro.
Sí, eso es lo primero. Eso, la mujer además, las niñas, ¿no?, son las excluidas del sistema educativo a nivel mundial. En general, si hay un abandono de la escuela por parte de la infancia, siempre es un tanto por ciento muy superior en las niñas. Y también es claro que cuando ellas son las que acceden al sistema educativo, las que terminan los ciclos y las que logran acceder a cursos superiores, cambia radicalmente su vida y la de su comunidad.
Ajá. Yo decía en la presentación que Manos Unidas es una organización para el desarrollo básicamente de mujeres, y se pudiera pensar que por ser una organización básicamente de mujeres tienen especial atención en las mujeres, pero ustedes dicen que es que la mujer es el pilar del desarrollo.
Sí, sí, no lo decimos nosotros, lo dicen básicamente los miles de socios locales con los que Manos Unidas ha trabajado a lo largo de estos 57 años, ¿no? Ellos son los que dicen que se comprueba sistemáticamente año tras año que cuando en los proyectos, en los programas, en los procesos, quien tiene la responsabilidad o quien está más implicado son las mujeres, esos procesos salen adelante con muchísima menos dificultad, ¿no? Con más garantías de rigor, de responsabilidad y de difusión, ¿no?, en medio de las propias comunidades.
Es curioso cómo existe un proverbio que además se utiliza mucho en las ONGs en África, que dice que enseña a un hombre y enseñas a una persona, enseña a una mujer y aprende la sociedad.
Sí.
Siendo la base de la sociedad, admitido por este proverbio que pertenece al acervo popular, no es la mujer el eje en el que se basa justamente la educación, la sanidad y el desarrollo, ¿no?
Bueno, porque los puestos de poder y de decisión están sistemáticamente ocupados por varones, ¿no?, tanto en el primer mundo como en los países en desarrollo. Entonces, pues evidentemente, aunque se reconozca que ellas tienen un papel fundamental en la educación de los hijos, en la propia salud comunitaria, en las decisiones que se toman en todos los niveles, pero luego en la práctica, en realidad, quien toma las decisiones y quien está en la cabeza son los varones.
Uh-huh. Ustedes dicen en su nota de prensa que se han hecho grandes avances, aunque queda mucho por andar. ¿Qué avances podríamos resaltar como los logrados a lo largo de estos años?
Pues hasta ahora se ha conseguido que muchas mujeres se incorporen al protagonismo, ¿no?, en iniciativas personales, familiares y comunitarias, ¿no? Ha habido muchísimos proyectos que han tenido que ver con la educación, la alfabetización de las mujeres. Del grueso de analfabetos en el mundo, más del 75% son mujeres. Entonces, hay muchos proyectos que han conseguido incorporar a las mujeres al mundo de los lectores, ¿no?, de los lectoescritores, y eso es muy importante porque eso las sitúa en una posibilidad de entender, de comprender y de participar del mundo en el que viven, ¿no? Y luego ha habido muchos avances en el tema de salud, ¿no? En Manos Unidas se han acompañado numerosos procesos de recuperación de la salud y también de incorporación de nuevas prácticas, ¿no?, de apoyo en el momento del embarazo, del parto, que son fundamentales para que todo acabe bien, ¿no? Entonces, en ese sentido hablamos de mejora. Hay un aspecto que es muy importante, que es el acceso al crédito, cuando hablamos de proyectos y de programas que tienen que ver con el sistema productivo de las mujeres, de las familias, ¿no? Hasta hace poco, y todavía en muchos lugares, ¿no?, la mujer no tiene acceso a esos recursos, y sin embargo, mediante muchos proyectos y programas de Manos Unidas, sí que se ha conseguido, ¿no?, que muchas mujeres accedan al dinero, de manera que puedan emprender sus propios negocios, sus propios sistemas productivos, ¿no?
Es cierto que hay muchos proyectos de Manos Unidas en manos de mujeres, sí, con iniciativas importantísimas, sobre todo en el terreno de la producción, ¿verdad?, sí, que significan grandes avances. O sea, que debemos confiar en que el esfuerzo de esas mujeres, bueno, también pasa en el primer mundo, dicho sea entre paréntesis, sí, el esfuerzo de esas mujeres es lo que conseguirá esos avances y esa visibilidad.
Sin duda, las mujeres tienen confianza en sí mismas, ¿no? Ellas son conscientes de que las cosas tienen que cambiar y que tienen que ir a mejor, porque su papel muchas veces es de invisibilidad, ¿no? Entonces, ellas claro que son las primeras que tienen interés, ¿no? Hay países donde se está accediendo, las mujeres están accediendo a puestos de responsabilidad políticos o administrativos, pero son mujeres, muchas de ellas, analfabetas. Entonces, es una cuestión puramente de imagen, ¿no? Y a veces a través de proyectos, muchas veces a través de proyectos de cooperación, han conseguido entender cuál es su papel en la sociedad y poder hacer lo que la sociedad les ha pedido, lo que les ha consignado, de una manera responsable. Entonces, ellas son las primeras que lo piden y las primeras que, cuando lo tienen, sacan partido de lo que se les ha proporcionado, ¿no?
Es cierto que son las mujeres latinoamericanas las que han estado por delante en este intentar conseguir derechos, conseguir promoción y ser voces importantes, aunque la verdad es que hay más mujeres presidentas de gobierno en África que en América Latina, o las había.
Sí, eso es un dato un poco raro, ¿no? Pero sí que es verdad. A ver, América Latina tiene una trayectoria, un recorrido que no tienen los otros dos continentes donde hay poblaciones excluidas, ¿no? Y es una trayectoria muy bonita, ¿no?, de empoderamiento comunitario, ¿no?, de desarrollo de la comunidad, de asunción por parte de la comunidad de responsabilidad en lo común, ¿no?, en el bien común. Y eso en América hace muchos años, es un proceso que es antiguo, ¿no? Y las mujeres han tenido un papel ahí importantísimo, porque ellas son muchas veces matriarcados, ¿no?, y muchas veces se quedan solas. Hay comunidades, cientos de comunidades que son de paso, donde los varones prácticamente no están, son una figura como un poco ahí, figura que no existe, ¿no?, en realidad, ¿no? Y son las mujeres las que se quedan al cargo de las crianzas, al cargo de los mayores, y ellas son las que ponen en pie las comunidades, ¿no? Ese es un proceso que lleva muchos años en Latinoamérica y que de alguna manera se trata de duplicar, ¿no?, en otras partes del mundo, pero a veces es difícil porque culturalmente es otra cosa, ¿no? Hay otra. En Latinoamérica el elemento aglutinador es la madre tierra, ¿no?, que ya es un elemento femenino. Entonces, a veces es más fácil, en su propia manera de entender la cultura, entender el elemento femenino como el coordinador, ¿no?, el aglutinador de todo, ¿no?, de las responsabilidades y también de los derechos y de los deberes, ¿no? Entonces, y bueno, sí es verdad que en África ha habido más gobiernos con mujeres presidentas. También es verdad que son casos como, o sea, son mujeres como que cuando llegan arriba están bastante solas, porque en el proceso han perdido mucho acompañamiento femenino, ¿no?
Bueno, pues habrá que seguir ahí al pie del cañón, sí, y no bajar la guardia, estar vigilantes, sí, para poder seguir avanzando en todo este proceso. María José, Hernando, del equipo de estudios de Manos Unidas en Educación para el Desarrollo, muchas gracias y seguiremos trabajando.
Muchas gracias.
Pues gracias a María José Hernando y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Vive el fútbol como en el campo.
Sonido del fútbol, sí, como me
vale, sí. Este sábado, desde las 3, Real Madrid Celta.
¡Rueda la pelota!
Y el domingo, Eibar Barcelona. Valencia Atlético de Madrid.
Yo dije que era un nota que tenía tan mala suerte.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Que fue a los toros y le pegaron un balonazo.
¿Qué arte tiene? Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo domingo, la Iglesia Española celebra el Día de Hispanoamérica. Es una jornada misionera organizada por la Comisión Episcopal de Misiones, en la que se pretende dar a conocer la ingente labor de cerca de 9.000 misioneros que actualmente están cooperando con la actividad misionera y evangelizadora de la Iglesia en América Latina. El lema de la jornada es Testigos de la Misericordia, y nos remite a tres santos misioneros, San Francisco Laval, San Juan de Anchieta y San Junípero Serra, que realizaron una ingente labor misionera en tres países americanos, Canadá, Estados Unidos y Brasil. Ellos, y tantos otros, son motivo para dar gracias a Dios, que a lo largo de la historia han sido testigos de la misericordia. Anastasio Gil es director del secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y director de Obras Misionales Pontificias, y además que acaba de llegar hace unas horas de Uruguay. Buenas tardes, Anastasio.
Buenas tardes, Pepe, y muchos saludos.
Bueno, hace un momento hablaba María Eugenia con María José del protagonismo de la mujer en América Latina. ¿También a la hora de evangelizar la mujer es protagonista?
Quizá una de las impresiones más favorables y tiernas que yo he percibido es cuando he recorrido, yo creo que ya conozco todo, he estado en todos los países de América Latina, del norte y del sur, de América Central, y cuando me he tropezado con esas religiosas, sobre todo religiosas, jóvenes y mayores españolas que lo han dejado todo. El 56% de los misioneros españoles son mujeres, 56%, y están ahí ordinariamente en un segundo plano, pero son la fuerza, como diría yo, como dice el Papa, como la viga maestra sobre la cual se apoya el quehacer evangelizador de la Iglesia, porque tiene la suficiente sensibilidad para entrar en contacto con la gente sencilla, alejada y desconocida, y al mismo tiempo esa enorme y admirable generosidad para darse absolutamente de todo. Yo no renuncio a contar una breve anécdota de tropezarme en una misión con una religiosa pequeñita, mayor. Y usted, yo soy de Burgos. ¿Y cuántos años lleva aquí? Yo llevo ya 51 años aquí. Y aquí esta es mi vida. Y a mí me conmovió, porque una mujer que parecía que no era nada, que estaba aparcada, que ya no volvería, según sus palabras más, a su tierra de origen, y sin embargo se había identificado con aquella tierra donde estaba anunciando el Evangelio y sirviendo a los hombres.
Bueno, esto que dices es bastante frecuente, tanto en hombres como en mujeres, que una vez que pasan un tiempo en Latinoamérica, tanto sacerdotes como religiosas, ya no quieren volver a su tierra.
Bueno, sí, esto es verdad. Lo que pasa es que no lo podemos generalizar, porque no estaría de más que muchos misioneros y misioneras que después que han estado allá en la misión 10-12 años retornaran para inyectar ese dinamismo misionero en las comunidades en las que aquí nos encontramos y fueran estímulo para que otros también partieran para el otro lado. Cuando se prolongan en el tiempo ya muchos años, que lógicamente aquella es su vida y donde van a estar, son unos desconocidos para la diócesis de origen, claro, para la familia de origen,
sí, ya
son personas alejadas. Y eso no es nada bueno.
Ya. De los 9.000 misioneros y misioneras españoles que cooperan en las iglesias locales de América, unos 1.000 son sacerdotes diocesanos y 300 están acogidos a la OCSA. Explícanos qué es eso de la OCSA.
Bueno, antes de explicarte la cosa, quiero subrayar este dato de cerca de 1,000 sacerdotes diocesanos que el denominador común es que están incardinados aquí en España, en las diócesis de origen. Y las diócesis están contribuyendo generosísimamente con el envío de estos sacerdotes que han ido por mediaciones distintas.
Ya.
Entre esas mediaciones está el servicio que facilita la conferencia episcopal. E insisto, no es ni más ni menos que un servicio para acompañar a esos sacerdotes. Pero el centro de esa colaboración está en los dos obispos, las dos diócesis, la de origen y la de destino, con el protagonismo. Nosotros ojalá consiguiéramos estar en un segundo término y así lo hacemos. Lo que sucede es que se nos encomienda la tarea de estar con ellos y atenderles en sus necesidades, como es lógico al ir a un país, pues yo no me voy a encontrar solo con los sacerdotes de Madrid sino con todos, incluso con otros misioneros que son religiosos o laicos.
Mm-hmm. Pero por lo que dices entonces, la OCSA es una obra de cooperación sacerdotal dependiente de la Conferencia Episcopal.
Sí, nació en el año 1949 cuando se promovió el envío de sacerdotes diocesanos a otras iglesias más necesitadas. En el 57, o sea, prácticamente 10 años después, Pío XII escribió una encíclica, Fidei Donum, que promovía esto. Es decir, España ya se había adelantado. Evidentemente, si miramos en la historia, el IEM y las misiones vascas fueron anteriores. Pero la fuerza venía de esos sacerdotes diocesanos que dejan su lugar de origen y se marchan a un lugar distinto, no a colonizar, no a imponer, no a captar clientes, sino a identificarse con aquella cultura, aquella gente, y siendo uno de tantos, y eso ha dado como fruto la lozanía con que hoy podemos experimentar en todas las comunidades cristianas, en la mayoría de las comunidades cristianas. Me decía un obispo del estado de Florida, de Venice, si no hubiera sido por los sacerdotes de la OCSA que vinieron aquí, que tienen coraje y que se ponían en jarras, la primera generación de los inmigrantes latinoamericanos hubieran perdido la fe.
El lema de este día de Hispanoamérica es Testigos de la Misericordia. El mensaje del presidente de la Comisión para América Latina, el cardenal Ouellet, ¿no?
Sí.
Pues es el que nos dice en un mensaje que es un signo distintivo y una invitación urgida para todos los misioneros.
Efectivamente.
El ser testigos.
Los misioneros testigos. Por eso hemos querido evocar, por una parte, en el cartel y en el mismo mensaje, la figura de esos tres misioneros que son desconocidos, pero que...
Bueno, San Junípero Serra no tanto.
Bueno, ya, pero ahora que les ha canonizado a los tres el Papa por la vía equipolente, es decir, no se ha necesitado el tercer milagro como pidió el Papa, anunció el Papa Francisco volviendo de Manila, han sido los creadores de la Iglesia en Canadá,
en Estados Unidos
y en Occidental y en Brasil. De los tres, dos son españoles, uno de Mallorca y otro de Tenerife. Pero junto a ellos, que son testigos de misericordia, hay otros testigos, no menos importantes, recientemente canonizados por el Papa Francisco en este año pasado, como es Óscar Romero, por una parte,
sí.
Y por otra parte, los tres misioneros que han pasado, no son españoles, y que han pasado un poco desapercibidos, que fueron martirizados por el hecho de ser sacerdotes misioneros por el sendero luminoso. Quiere decir que vemos en esta historia, en este arco, muchos testigos de la misericordia que han dado su vida por el Evangelio.
Mm. Dice el cardenal en su mensaje que lo característico de estos misioneros es el amor gratuito de Dios, sin límites, sin esperar nada a cambio. Eso es lo que caracteriza a estos misioneros.
A todos los misioneros les caracteriza esto, evidentemente, pero si de alguna manera particular a estos sacerdotes diocesanos que no tienen detrás ninguna institución que le respalde. Lo digo con una cierta...
Ninguna congregación religiosa, por ejemplo.
Con una ONG, una institución, una asociación de fieles. Van a cuerpo descubierto. Están evidentemente arropados, enviados por las diócesis. Las diócesis tienen tantos problemas, urgencias y necesidades que a veces se olvidan de ellos. Mm. Y son admirables cuando están para allá. Recientemente, esta misma mañana, y estos días que he estado en
Uruguay
y he visto a un sacerdote segoviano, por cierto, mm-hmm. Lucio Escolar, que acaba, eso es, por eso lo digo, subrayo nuestros orígenes, que le han operado de la vista y gracias a Dios no va a perder la vista. Mm-hmm. Pero bueno, te encuentras con estos sacerdotes que están allí y entregándolo todo. ¿Eh? Déjame una anécdota. En el encuentro que tuvimos hace una semana en Honduras, todos los 50 y tantos fuimos a ver al padre Pepe Vivancos, de Alzheimer, que no nos reconoció, pero nosotros sí le reconocimos y comprobamos que era un misionero querido, amado y cuidado por su gente.
Es decir, que tú estás en un contacto casi permanente con ellos.
Este es mi gran regalo que recibo todos los días del cielo. El estar en contacto con los misioneros es tocar de alguna manera la misericordia de Dios. Si queremos tocar quién es Dios misericordia, acerquémonos a estas personas, hombres y mujeres, que nos muestran el rostro de Dios que está muy cerca de las personas.
Pues Anastasio Gil, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y director de Obras Misionales Pontificias, gracias por acompañarnos. Recordamos que el lema es Testigos de la Misericordia y gracias por hacernos ver la labor tan ingente que están desarrollando.
¿Me dejas una corrección?
Es que me quedan...
Testigos de Misericordia.
De Misericordia. Muy bien, pues gracias a todos ustedes también por su atención. Estuvieron en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.